María, a ver, a la 1:08, que es que me dice David que su prima Verónica ha sido mamá.
Tenemos sección de mensajes.
Claro,
ahora.
Esto es como el programa que él te acuerdas de, bueno. Peticiones del oyente, pues sí. Está muy bien. Felicidades, Verónica, que ha tenido a un retoño que se llama Valeria. Y oye, a todos nuestros oyentes de Zaragoza también. O sea,
claro que sí, a celebrar las fiestas del Pilar. Mañana además estaremos muy pendientes de ese día de la fiesta nacional. Y hablaremos, pondremos el 24 horas y tendremos a nuestros oyentes, vamos.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Bueno, ¿tú te acuerdas del 1, 2, 3?
Hombre, que me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar?
Pues fíjate, la primera edición creo que fue en el 82 cuando empezó a emitirse. Bueno, creo que ella o cuando empezó Mayra, no me acuerdo, lo tengo por aquí apuntado
ver,
en el libro.
Yo no me acuerdo de Mayra Gómez-Kem presentando el 1, 2, 3 porque yo nací en el 86. Pero claro, me dicen Mayra Gómez-Kem y me acuerdo del 1, 2, 3 al instante. Porque además, después de ser galardonada con el premio más importante de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, pues cómo no te vas a acordar de esta gran mujer que es una presentadora muy famosa de la pequeña pantalla y que vuelve a la primera línea gracias a estas memorias que tenemos encima de la mesa con un título pues reconocible para todos.
Y Mayra hasta aquí Gómez puedo leer. Kem, y hasta aquí puedo leer Plaza y Janés. Doña Mayra Gómez-Kem, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a las dos.
A ver, que lo tenía por aquí apuntado. ¿En qué año empezó a emitirse el 1, 2, 3?
Bueno, el 1, 2, 3 empezó a emitirse en el año, creo que fue 72.
Ah, bien.
Con Kiko Ledra.
Con Kiko, efectivamente.
Exacto. Sí, después, sí, sí. En el 76 fue la segunda edición que la hizo también Kiko. Ahí empecé yo haciendo papelitos pequeños en la subasta.
De actriz, sí, sí,
así,
sí.
Pero pequeñitos. Y después ya yo pasé a presentar 625 líneas, el programa infantil Sábado Abadá. Y en el 82 fue que yo empecé a presentar el 1, 2, 3.
Bueno, pues por eso decía yo el 1, 2, 3, que yo nacía el año después, en el 83. O sea que fíjate. Son unas memorias muy muy sentidas, como se supone que tienen que ser todas, Mayra, pero los periodistas que las leemos, sí, estamos de acuerdo o nos vemos identificados, aunque no nos hayan pasado las cosas que te han pasado a ti, en eso que dices, ¿no? Que las empresas muchas veces pues no tienen corazón, ¿no? Como terminas diciendo en algunos,
exacto,
de los capítulos.
Porque la gente cree que la empresa se va a portar bien conmigo. No, las empresas no son personas. Las empresas no tienen corazón. Van a lo suyo.
Sí, y además
es que es así.
Es cierto porque se ve muchas veces ese buen rollo, entre comillas, ¿no, Mayra?
Sí.
Y bueno, existe, pero es efímero y al final la cosa cambia de un día para otro. Vaya tragaderas y con perdón, Mayra, que has tenido que tener porque cuentas capítulos muy tristes desde el punto... También muchos éxitos, ahora vamos con ellos, ojo.
Sí.
Pero quiero empezar por eso para quitarme un poco el sabor agridulce.
Bueno.
Cuando tú crees que el 1, 2, 3 vuelve, de hecho te dice el amigo Chicho Ibáñez Serrador, oye, que volvemos, que tal, que cual, te llaman los periodistas, tú lo niegas porque va a ser como una sorpresa y te das cuenta que una señora rubia y un señor que, bueno, ya no está con nosotros, ¿no? Jordi está de ella, efectivamente ellos, bueno, pues culpa, ¿no? Como hay que decirlo,
pero ellos no tienen nada que ver.
Efectivamente,
ellos son
que al final, claro,
como la copa de un pino que les ofrecen un trabajo y lo hacen divinamente. No tienen nada que ver.
Y
yo llegué a ser muy amiga de Jordi y a Miriam la quiero muchísimo.
¿Y por qué esa jugada de...?
No lo sé. Yo llegué a la conclusión, pero esto es una idea mía, es una opinión, no está basada, no puedo probar nada. Pero yo sé que él en algún momento pensó en presentarlo él, el programa. Y después se le quitó la idea. Por lo que fuera, no lo sé.
Uh-huh.
Y bueno, pues ahí colocó lo más cercano a un doble de él, que era Jordi.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y luego, bueno, una relación entre vosotros, además me gusta, porque en una parte del libro dices que tienes ciertas similitudes con su admirado Hitchcock, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Similitudes, también dices, hasta aquí puedo leer, ¿no?
Sí, bueno, Oye, ¿qué quieres que te diga? Hasta ahí puedo leer.
¿Por qué crees que
puede...? ¿Cómo se llama el libro? Se llama así.
Hasta aquí puedo leer. Sí. ¿Qué ciertas similitudes tenía con respecto a la relación con, bueno, pues con sus presentadoras o con sus egos? Con
no,
su...
bueno, yo creo que tiene que ver con todo y con una cosa, los genios creativos pues también tienen esos brotes, esas cosas que se espera de ellos. Y Chicho era un genio sin duda de la televisión, ¿eh? Eso yo no lo pongo en duda.
Hombre,
nunca.
Eso está claro, sí, que no tiene nada que ver, claro.
Yo me quiero ir a los orígenes, Mayra, y los orígenes son Cuba, naciste allí, y en muchas entrevistas te he escuchado decir que te niegas a morirte antes que él. A él te refieres a Fidel Castro,
no,
¿verdad?
No, yo lo digo, en mi libro lo digo con todas sus letras. Cuando yo tenía mis momentos bajos, durante mi lucha con la enfermedad, mi forma de decir no, tienes que seguir luchando, es decir, yo no me puedo morir antes que Fidel Castro, con nombre y apellido.
¿Cómo ves Cuba ahora, Mayra?
Bueno, yo no la veo desde que me fui. A mí me da mucha pena que son 50 y pico de años de una dictadura de dos hermanos. Y a mí que no me digan nada lo contrario. Hay una libertad de prensa y no hay libertad de expresión. La economía está totalmente manipulada. Entonces, una isla que tenía todo para haber sido pues muchísimo mejor, pues no avanza. Y a mí que no me digan, sí, pero hay muchos médicos. Muy bien, hay muchos médicos, pero... ¿Y lo demás qué?
Claro. Además, cuentas también episodios muy tristes, ¿no? Como cuando tu padre tiene que salir de allí también. Y cómo advertía después de derrocar, ¿no? A Batista, ¿no? Y cuando llegó la revolución y cómo muchos lo celebraban y tu propio padre que tiene...
No, es que, vamos a ver, hubo muchísima gente, intelectuales, etcétera, y gente del pueblo que estaban muy a favor de la revolución, y mi padre era uno de ellos, y que derrocaran a Batista, que era un dictador, no era otra cosa que un dictador.
Sí, pero luego los cauces que tomó la... O sea,
no,
los...
por desgracia, cuando todos esperábamos que el sacar a un dictador trajera la democracia, trajo otra dictadura.
Claro. Oye, hay un capítulo que me encanta, ¿no? Cuando un experto colombófilo, ¿no?, de las palomas,
sí.
Al final lo de que se pose la paloma en el hombro de Fidel. ¿Qué puesta en escena? Esto ni Chicho Ibáñez Serrador, ¿eh?
No, perdón. Eso yo no me lo invento, ¿eh? Ya, esto ya es lo que se dijo en su momento. Y yo lo dejo ahí, lo reflejo. Esto es lo que se decía, pero yo no lo puedo probar.
Ya.
Pero fue lo que se dijo.
Bueno, eres afortunada, dices, porque tienes en casa a un amigo y no un enemigo. Es una relación también la vuestra muy fuerte por todo lo que os habéis tenido que apoyar, pero también por tu coraje. Cuando tú te enteras, Mayra, de tu enfermedad, piensas casi más en la reacción de tu marido, ¿no?, de Alberto.
Eso era lo que más me preocupaba. Porque yo ya asumí, desde el momento que me lo dijeron, es, bueno, ¿a dónde tengo que ir? ¿Cómo luchamos contra esto? Es decir, que yo desde el primer momento sabía que yo iba a poner todo lo que estuviera de mi parte, pero yo decía, ¿pero cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo y que este hombre no se me venga abajo? Esa era mi gran preocupación. Vamos, yo le llegué a decir a mi cirujano, lo que encuentren, lo que sean, a mi marido no le digan nada, decírmelo a mí, solo a mí.
Claro. Además, en el libro es un tema con el que estamos muy sensibilizados. Además, creo que ha salido una campaña ahora, fíjate, después de lo del cubo de agua, de lo del ELA y tal,
sí. Ahora
con el tema de las, de la salud mental, ¿no? Tú cuentas como una depresión es algo terrible y lo llamas como es, ¿no? Es una enfermedad y cuentas pues la poca sensibilidad a veces que hay con estos temas, ¿no? Y tú bien conoces lo que
sí. Supone
eso, ¿verdad?
Yo sí, además yo me encontré que había gente que no entendía. Vamos, a mí hay personas que me llegaron a decir, uy, está fingiendo, uy, eso es para comerte la moral. Y yo, perdón, cuando un enfermo, porque es un enfermo, no es una persona sana, está enferma, te dice que no puede hacer algo, no está diciendo que no quiere, está diciendo que no puede.
Claro.
Y hay que buscar ayuda lo más rápido posible. Y gracias a Dios, hoy en día, existen unos fármacos de nueva generación que ayudan muchísimo al enfermo de depresión, a quitarle la ansiedad, la angustia, ayudarle a dormir. todas esas cosas, pero no hay que tener miedo a la palabra psiquiatra o psicólogo, hay que buscar ayuda.
Claro, fíjate, por increíble que parezca, María, y enseguida ella, mientras estaba en el hospital, angustiadísima, ¿verdad?, por la salud de tu marido, por un episodio también pues bastante trágico, ¿no? La gente se acercaba a pedirte autógrafos, o sea, qué inoportunos somos a veces, ¿no? Y también lo que hay que soportar siendo una figura tan mediática, ¿no, Mayra?
Pues sí, gracias a Dios, y lo cuento en el libro, que hubo una señora de negro que se plantó en el medio y nunca supe su nombre. Espero que si, no sé, si esta señora lo contó y alguien de su familia lo lee, que sepa que le estoy muy agradecida de lo que hizo en aquel momento.
Claro.
Porque era increíble.
Con tu marido, Mayra, llevas más de 40 años y la manera de empezar con él no fue la más apropiada, ¿verdad? Porque es verdad que tu marido te recomendó unas sopas para adelgazar.
Bueno, me parece terrible, Mayra. Yo no sé por qué le viste a este hombre. Luego ya después sí que es verdad que te sedujo de una manera además muy romántica, pero de primeras que te digan, está un poco llenita, usted.
Un poco rellenita, cuéntanos.
Bueno, pues sí, se me acercó. Yo lo había visto ya, hacía varios días y decía, pero qué hombre más guapo, pero ¿quién será? Y no se acercaba pero nada. Y se me acerca y me dice, hola, muy buenas. Mira, Gourmet Beat. Y digo, ¿qué? Dice, Gourmet Beat, son unas sopas para adelgazar, porque alguien que tiene una cara tan guapa como tú no puede estar así de gordita.
¿De verdad?
Para matarlo, vamos. Oye, Mayra, y hasta aquí puedo leer. Es una frase que sabemos que se ha usado mucho, tanto por políticos como por el ciudadano de a pie, pero ¿de dónde viene esa frase?
Hombre, lo explico en el libro, entonces no quisiera destriparlo a los oyentes.
Es que lo tenemos el libro subrayadísimo con todos los intríngulis del ente público también. Pilar Miró, La horma del zapato de Chicho.
Pues sí,
así
lo
dices.
Yo lo digo, yo no conocía a Pilar Miró, así que ni para bien ni para mal, pero viví el episodio y resulta que acertó, fue la temporada de más audiencia, esa última donde ella le exigió a Chicho que solo durara el 1-2-3 hora y media. Y bueno, Chicho puso el grito en el cielo, pero fue la temporada donde llegamos a los 24 millones. Así que algo sabría lo que hacía.
Hay un tema también, claro, ella habla de los intríngulis, ¿no?, de todas las televisiones. Mayra, la que ha sido tu casa, Televisión Española, estado en el que se encuentra ahora mismo, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Ay, que habría que darse cuenta que una televisión pública es muy necesaria, porque va o debería cubrir aquella información, aquella formación, aquellas cosas que una privada no va a cubrir nunca, porque van a por la audiencia y la publicidad. Yo pongo como ejemplo la BBC. En la BBC, como nosotros siempre hemos ido mucho a Londres, y como tanto mi marido como yo hablamos inglés, la BBC, por ejemplo, a la tarde hace un programa dedicado a los pastores y sus perros. Porque sí, porque es una necesidad que hay que cubrir, porque hay mucha oveja y pastores y perros, y entonces si una privada nunca va a hacer ese programa.
Claro.
Y yo no hablo de que haya que dar continuamente documentales sobre los reyes godos, no, pero se pueden atajar cosas, por ejemplo, defensa del consumidor. Una privada nunca va a defender al consumidor para no perder anunciantes.
Ya.
Entonces, tenemos que defender esta televisión pública y no dejar que la desmantelen o que los contenidos sean para competir con las privadas, porque no tiene sentido.
Claro, que sean coherentes como televisión pública, ¿no?, los contenidos.
Exacto.
Mayra, en la empresa privada has tenido experiencias también, algunas buenísimas, como tú cuentas cuando conoces a los miembros de la trinca, ¿verdad?, y empiezas a trabajar con ellos.
Sí.
Uno de los capítulos dice, una salida por la puerta de atrás. Oye, lo de despedirte después de que uno venga de vacaciones, esto es genial, ¿no?
Es el mismo día.
El mismo día, pero que esto no te ha pasado a ti, que esto a mí me ha llegado más de un comentario, oye, que suele pasar, la gente tiene así de malas maneras.
Pues sí, porque es una forma, en mi caso, fue una encerrona total. y además me lo vendieron como mejor no digas que te echamos, sino que te vas tú para que así no repercuta. Y en ese momento, como estás tan descolocado, porque has llegado de vacaciones y es el día que te vas a incorporar al trabajo, te hagan eso, pues yo reaccioné y dije, bueno, pues a lo mejor tienen razón. Con el tiempo me equivoqué. Yo tendría que haber tenido las santas narices de decir la verdad. Que me habían echado y punto.
Pero no te dieron tiempo a negociar. Casi que hubo una presión, ¿no? En ese departamento
total,
de Antena 3.
Me encerraron en un despacho. Directamente. Y en ese mismo momento ya estaban presentando a mi sustituta. De forma que no me dio tiempo ni de respirar.
Fíjate. Las presentadoras ahora que vemos que hay un formato, ¿no?, y un tipo de presentadora, en aquel momento, claro, llama la atención. Ahora lo de la espontaneidad yo creo que está muy valorado, ¿no? Una persona que sea espontánea, que se ría, que tal. En aquel momento, cuando tú comenzabas también en el 1-2-3, lo de reírse y lo de...
En 625 líneas.
No.
El programa que anunciaba la programación de televisión.
Efectivamente. Y bueno, pues no podías reírte,
bueno,
mucho.
El día que me reí por primera vez me dijeron que las presentadoras de televisión no se reían así y este era el programa que anunciaba la programación. Digo, pues vaidaos, porque yo no me sé reír de otra manera. Así que os vais a tener que pasar el día editando y cortándolo, porque yo no pienso forzarlo. Fue como cuando me dijeron que, por favor, pronunciara mal los nombres en inglés.
Fíjate.
Y yo dije, ¿cómo? Dice, sí, claro, porque si tú dices que... Nosotros decimos Clark Gable. Digo, no, pero lo correcto es Clark Gable. Y ya que yo lo puedo decir, dejarme que eduque un poquito, ¿no?
Pues sí, nada, no, es que eso de saber mucho tampoco te creas que gusta mucho en
la
alta dirección.
No, hay que pedir perdón.
Es verdad. Mayra Gómez, que un fuerte abrazo. Muchas gracias por haber estado con nosotras. Y sobre todo... Hasta aquí puedo leer. Son las memorias de Plaza y Janes. Van a encontrar anécdotas muy divertidas. Otras no tanto. Otras, pues oye, que se quedan a medio camino. Pero es que eso es la vida, ¿verdad, Mayra? Entonces, aquí está, aquí está contado.
Misma.
Efectivamente, como la vida misma. Mayra Gómez, ¿quién? Un abrazo, gracias.
Igualmente, gracias.
Adiós.